Muchísimas gracias, primero que todo, por estar conectados con nosotros y con este programa, con esta emisora Radio Martí y con este revoltillo en este hoy que se llama jueves, ahorita casi viernes ya por la mañana, y aquí estamos metidos todos en este año de la descatolización de Cuba, como le hemos llamado. Se rompe esta tortilla, aparece este tremendo revoltillo acá de noticias y de informaciones, todas para compartirlas con ustedes y que ustedes también pues participen de la mejor forma posible en este programa del revoltillo. Recordarles, quiero, para que olvidarse no vayan, de que también habemos teléfonos por acá por el estudio. El teléfono es el 305-437-7118, 305-437-7118, y como dice mi tocayo de León, Tony de León, dale que está la verde. Así que aquí estamos, amigos. Amanecimos hoy en esta ciudad del sol, que por cierto estamos de cumpleaños en Miami, ¿eh? La ciudad de Miami está cumpliendo 125 años ya, de fundada, sin caer en romanticismos baratos ni emocionalismos cursiles. Creo que nos sentimos todos muy orgullosos de esta gran ciudad tan bonita, tan acogedora, y que hemos aprendido a querer de cierta forma. Cuando uno se detiene a pensar un poquito, ayer me preguntaron qué pensaba yo de Miami y me sorprendió la pregunta, porque muy pocas veces me pongo a pensar qué significa Miami para nosotros. Como no es una pregunta que me hago muy a menudo, pues después que dije lo que dije, me puse a pensar un poquito y a meditar un poquito más. Y dije, Cabero, ¿qué sería de nosotros de no existir Miami? Me hizo una pregunta que me pareció muy válida, ¿no? Y cuando digo nosotros, digo todos nosotros, los cubanos, los que estamos tanto aquí en Miami como los que estamos en Acuña, donde quiera, en Cuba, en cualquier parte del mundo. Miami es una ciudad que no solo que ha sido el albergue y el refugio de tantísimas personas talentosas, que se les ha prohibido el derecho a desarrollarse como seres humanos en sus países. Para nosotros los cubanos, por supuesto que es muy significante, aunque Miami ha acogido a latinoamericanos y personas que llegan de cualquier parte del mundo. La emoción que se siente, me puse a pensar un poco, y esto es una experiencia que creo que compartimos todos los cubanos que hemos llegado acá, esa emoción que se siente cuando uno está a punto de aterrizar en la ciudad de Miami por primera vez, es increíble, porque yo aterricé acá, yo les he dicho que vine en balsa, pero no llegué en balsa. Recuerde que estuve un año en Guantánamo, y entonces después de Guantánamo, llegué acá en un avión, y ese aterrizar en Miami es una experiencia que envuelve tantas emociones, la de habernos primero librado de salir libre de una cárcel, que es esa sensación que puede tener cualquiera en cualquier lugar del mundo donde se te prohíba salir. Los castros nos encerraron en Cuba de forma involuntaria. Nadie, yo creo que ni los opositores, ni los que en su momento apoyaron al régimen, podían estar de acuerdo en que un sistema, un gobierno, como le quieran llamar, se tome el derecho de prohibirle a sus ciudadanos el derecho, valga la redundancia, ese derecho básico, a viajar, a poder salir de Cuba. Y eso te queda a ti una especie de sentimiento de claustrofobia, que a veces, aunque tú no quieras irte, pues dices, pues ahora sí yo me tengo que ir de aquí, porque esto que me tengan encerrado, pues no va, no es justo, no es justo ni es natural. Pero bueno, ¿quién se los explica a ellos? Pero además de ese sentimiento de libertad, cuando estás aterrizando, está también el sentimiento de esperanza, ¿no? De una nueva esperanza. Te empiezas a preguntar, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Así, cuando ese avión está aterrizando, tú empiezas a mirar esas luces de la ciudad, esos edificios, esa nueva vida que te impresiona, ¿no? Y te empiezas a preguntar, bueno, ¿y ahora comienzo una nueva vida para mí? ¿Cuáles van a ser mis planes? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cuán lejos voy a llegar? ¿Qué me voy a proponer yo? Ahora que tengo todo esto, y la oportunidad, ¿no? El derecho también a hacer lo que me dé la gana. Y mirar a Miami es también mirar lo que pudo haber sido Cuba hoy también, hoy en día, sin chauvinismo, y lo digo por esto, fíjense, sin chauvinismo barato, en uno de los documentales, hay un documental que se hizo de la historia de Miami, que lo repiten mucho en los canales de televisión pública acá, lo llamado PBS, PBS, Public Television, y era un documental que yo veía mucho, no importa cuántas veces lo pusieran, yo siempre, cada vez que coincidía con que lo estaban poniendo, me sentaba y casi que lo veía completo. Y era un documental que creo que comenzaba en el año 1870, cuando un navegante, que no sé, no recuerdo de dónde venía, Henry Long, creo que era el nombre, llegaba con su hijo y le compraba en lo que era Miami Beach, que ni siquiera era una isla en ese tiempo, en 1870, Miami Beach es hoy una islita pegada aquí a la península de la Florida, pero antes ese Miami Beach no estaba todavía despegada, creo que para el 1920 fue que el agua cubrió la zona de Holover, lo que se conoce hoy por Holover, y la convirtió en una isla, la isla que hoy es Miami Beach. Bueno, ese personaje que llegó en un bote de vela acá, Henry Lund, le compró unos acres al Estado por 25 centavos, creo que eso es lo que costaba en esa época, imagínense, y ahí comenzó a instalarse él y su familia. Pero ahí narraban, en el documental narraban luego cómo en 1891 llega una señora muy importante a esta ciudad, una viuda, ella recién había enviudado, Julia Thorpe, esa es la madre, considerada la madre de Miami, Julia Thorpe, una mujer con una visión tremenda, porque miren lo que vi, lo que hizo. Julia Thorpe, por supuesto que tenía plata, ella vino, quiso retirarse acá. Pero, ¿qué hace ella cuando llega acá? Ella compró en esa época, en los 1891, creo que llega, en los años 90, 1890, compra 640 acres de tierra al lado del río que ya tenía el nombre de Miami. Esto no se llamaba Miami, por supuesto, era un río que está ahí todavía, el río Miami, y entonces ella compra 640 acres de tierra y llama a un personaje también de la época, uno de estos personajes de la época que existían. Cuando aquello, bueno, lo llama, lo voy a explicar cómo, cuando aquello ya el había un italiano, Antonio Meucci, yo creo que ustedes también han escuchado el nombre de Meucci. Antonio Meucci es un personaje que yo creo que en Cuba nosotros deberíamos hablar más de él. Bueno, en Cuba y en todas partes, pero en Cuba, porque Meucci, principalmente porque Meucci tuvo mucho que ver con Cuba, con nosotros. Meucci en 1835, un italiano por supuesto, se fue de Florencia y dijo, yo no voy a volver nunca más, y nunca más volvió a Florencia. Y él y su esposa. ¿Y a dónde creen ustedes que fue a parar este Meucci? Bueno, pues a Cuba. Llegó Cuba, así mismo. La gente antes, aunque ustedes no lo crean, se iban de cualquier parte del mundo y se iban a vivir a Cuba. Contrario a lo que pasa hoy, que nadie quiere vivir en Cuba, los cubanos se van. Bueno, antes no era así. Antes la gente quería irse a vivir a Cuba, ¿no? Y Meucci se instala en Cuba en eso de los años 30, 1830, por ahí. Pero en 1854 pasó algo. Su esposa se enferma en La Habana. Y la enfermedad, que no tengo clara cuál era, no se podía levantar de la cama. Pero como Meucci le gustaba estar en su oficina, que estaba lejos, en una casa grande que tenía, la esposa cada rato lo llamaba, ¡Meucci! Y Meucci tenía que levantarse, ir a donde estaba su esposa, y decir, ¿qué pasa, mi amor? No, oh, que me diera un vasito de agua. Y entonces Meucci dijo, yo tengo que inventar algo, fíjense ustedes, porque esto no puede seguir, yo quiero estar tranquilo en mi oficina. Y Meucci, ese invento que hizo Meucci, una cosa para comunicarse con su esposa en el cuarto y él en la oficina, terminó llamándose el teletrófono. Ese teletrófono, él agarraba ese aparato, se lo ponía en el oído y le hablaba a su esposa, que lo escuchaba en la otra habitación, y viceversa, su esposa hacía lo mismo. Ese término de llamarlo teletrófono, no, como que no le sonaba muy bien, y terminó entonces conociéndose con lo que hoy conocemos, que es el teléfono. Ese es el teléfono que lo inventó este italiano. Fíjense ustedes, ojo con la importancia de La Habana, de Cuba y este personaje, que eso no se menciona mucho. Ustedes han visto el Gran Teatro de La Habana, el famoso Gran Teatro de La Habana, que en un tiempo se llamó el Teatro García Lorca. Ahora creo que el nombre es Alicia Alonso, o Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, algo así. Bueno, ese teatro es bien viejo, pero bien viejo, precisamente en esa época, en los años 1830, el gobernador que tenía Cuba, que se llamaba Miguel Tacón, lo mandó a construir. Es un tipo también con visiones de que lo quería. Recuerden que era también la tendencia de la época, que todo lo que se hiciera tenía que ser grande, magnánimo. Y dijo que era un teatro bien grande con estas características. Creo que le cabían como 2.000 personas, que yo creo que en esa época la población que había en Cuba, 2.000 personas, era, bueno, que yo creo que casi toda La Habana podía caber en el teatro, ¿no? Yo no sé. Era un teatro para la época inmenso. De hecho, era el primer teatro, el primer nombre que tuvo el teatro fue precisamente así, Teatro Tacón, por el gobernador que lo mandó a Miguel Tacón, el primer gobernador que, digo, el gobernador que tenía la Cuba en ese tiempo. Y fue, mira, tuve el teatro, el clase de teatro Carmano, que fue considerado en esa época el teatro más grande y más lujoso de todo el continente americano. Miren ustedes la monstruosidad que había. Bueno, ahí, en ese teatro, trabajó Antonio Meucci, el italiano que inventó el teléfono. Y trabajando dentro del teatro, él creó un sistema para que los tramoyas se comunicaran también de un lado al otro del teatro. Alguien me dijo, eso yo no sé si es cierto, que todavía ese aparato de Meucci existe en el Teatro de La Habana, en el Gran Teatro de La Habana. No sé si existe funcionando, no sé si lo utilizan todavía también tal vez para comunicarse, o tal vez está ahí todavía el resto de lo que queda. No sé, ojalá que esté, ojalá que exista de verdad. Pero sí sé que en el Teatro de Florencia todavía se utiliza, hay un teatro en Florencia, el Pérgola de Florencia, que ahí también ya se había instalado, él lo había instalado por allá. Y sí se usa ese, sí lo tienen, creo, todavía vivo ahí en Florencia. Bueno, pero Meucci, ¿qué pasó con Meucci? Meucci no tenía plata para patentar su invento. Y es aquí donde aparece otro personaje llamado Graham Bell, que es el que todo el mundo conocemos, el escocés. Y pues este sí tenía plata. Y lo que hizo fue, pues agarró el invento de Meucci y lo patentó, ¿no? Él se lo tomó a él. Y hoy, como todo el mundo conoce, cuando la gente te dice, bueno, ¿quién inventó el teléfono lo inventó Graham Bell. Se quedó con el título, el mérito de haber pasado la historia como el inventor del teléfono. Pero Meucci, la realidad es que Meucci se la adelantó. En la película El Padrino, no sé si muchos recuerdan, hay una escena, la escena que se graba en La Habana, que se representa en La Habana, ellos están en el Teatro Nacional. Y entonces está una reunión de mafiosos, recuerden que ellos eran los malos, Corleones, eran italianos, y le hacen, en esa reunión de mafiosos, le dan un regalo, estaban todos sentados a la mesa, y lo que le traen a Michael Corleone es un teléfono de oro. No sé si recuerdan la escena, pero si la vuelven a ver, seguro que van a recordarse. Y entonces le dan el teléfono y le dice, esto es en recordación de que fue un italiano, Antonio Meucci, y ellos tenían ahí el Michael, pone el teléfono por un lado, porque no le interesaba mucho, pero bueno, esa es la historia. ¿Vieron ustedes? Fíjense, esto es la vuelta que damos acá, ¿no? Por eso esto lo llamamos el revoltillo, porque nosotros fumamos un revoltillo aquí. Todo esto es para decirle a ustedes que Julia Toro, la madre de Miami, esa señora que había enviudado y se había mudado para Miami, que como yo dije, no se llamaba Miami todavía, había comprado esos 640 acres de tierra aquí al lado del río Miami y ahí se instale. Bueno, Julia Toro agarra el teléfono, todo esto fue para decirle esto, fíjense, agarra el teléfono de Meucci o de Graham Bell, de que sea, y llama a otro personaje de la época, también otro de los personajones estos raros, llamado Henry Flagler, que era uno de los fundadores, ya un tipo también con un billete tremendo, amigos, eran amigos también, Julia Toro y Henry Flagler. Henry Flagler era uno de los fundadores del famoso Standard Oil, que era la petrolera estadounidense, aquella que llegó a ser la más importante del mundo en un momento determinado, junto a Mr. Rockefeller, John D. Rockefeller, también el fundador de este Standard Oil. Entonces, estos tipos tenían mucha plata, mucha plata. Y Julia Torres llama a Henry Flagler y le convence. Le dice, Henry, esto está buenísimo aquí abajo. Tienes que venir, tienes que ver esto, pasarte aquí unos días, qué sé yo, porque esto está aquí de película, un paisaje tremendo. Hay playas. En el año hay solamente dos estaciones, que es este verano y el que viene. Aquí no hay frío nunca, vaya, te vas a quedarlo. El sol es lindísimo. Ven para acá y mira esto. Y como Henry Flagg ya estaba bien metido en el negocio de los ferrocarriles también, porque esto era un entrepreneur, esto no era solamente que se dedicaba al petróleo, también estaba metido ya en el negocio de los ferrocarriles, le dice, oye, Julia, aquí lo que hay que hacer es meter un tren, que el tren tiene que pasar por acá, el tren tiene que llegar acá, porque eso es lo que te va a cotizar la ciudad y eso es lo que va a promover un poco que las personas empiecen a visitar la ciudad. Se extiende, el Henry Flagg extiende la línea del ferrocarril, eso estamos hablando, bueno, en los años no, el principio de 1890, ¿ok? Y arman un hotel de lujo acá, súper lujo de la, para la época, y comienzan entonces a caer gente, empiezan a viajar, la gente empieza a ver un poco del panorama, se hospedaban en el hotel, empezaron los mercaditos a funcionar alrededor del hotel, etcétera, etcétera, y se empezó a levantar un poblado en lo que se conoce hoy aquí una avenida que se llama de Miami Avenue, aquí se en el, lo que le conocemos también nosotros como el downtown de Miami, y 4 añitos más tarde, esto estoy hablando ya en el año 1896, dice, bueno, tú sabes qué, aquí hay que armar, esto hay que llamarlo ya ciudad, esto hay que ponerle un nombre, y en 1896 le ponen Miami, y así se funda Miami, por eso estamos cumpliendo, creo que si la cuenta da, de 1896 al 2021, pues están ahí los 125 años, ¿no? 125 años de fundada de Miami. Ahí apareció el primer alcalde de la ciudad. Esto empezó a tomar, que fue un irlandés, pero comenzaron a llegar muchos judíos también, afroamericanos, los pobladores de las Bahamas también se instalaron por acá. Por eso esto es una ciudad que tiene de todo. Esto es un melting pot, como le dicen, una mezcla acá de muy sabrosa, amigo. Ustedes van aquí a barrios, hay barrios de todo. Una de las calles principales de Miami hoy lleva el nombre de Flagler, de Henry Flagler, que es la que divide el norte del south, el south del sur, ¿no? El sur del norte. Después ya en 1920 llegó otro personaje de esto también, un tipo llamado George Merrick. También hay un parque aquí famoso en Miami que se llama el Merrick Park. Y Merrick, George Merrick, era un tipo con tremendo talento para los bienes raíces. El personaje compraba casas y las arreglaba y las vendía. Y hizo una fortuna con esto maravilloso. El tipo se hizo súper rico. Pero este tipo tenía un sueño también medio loco. Porque todos estos locos creativos y emprendedores son muy interesantes. Porque cambian la historia de manera positiva. No los locos esos que tenemos en Cuba de sembrar caña de azúcar. Donde se, formaba, se sembraba tabaco y acabar con todo. No, estos son locos creativos, estos son locos racionales y piensan y tienen un sueño para desarrollar grandes ideas. Y este George Merrick tenía una idea media loca, un sueño que tenía. Mira cuál era el sueño de George Merrick. En esa época, 1920 por ahí, él quería hacer una ciudad, pero que esa ciudad fuera de estilo, como traer a España para acá, era de estilo una onda mediterránea. Y entonces agarró un diccionario enciclopédico español y comenzó, digo, déjame ver los nombres que aparecen aquí en el diccionario. Y los nombres que aparecían en el diccionario, él empezó a nombrar las calles con esos nombres. Ahí salió Granada, Alhambra, Segovia, Valencia. Hoy tú le preguntas a cualquiera que vive aquí en Miami y te sabe decir de qué calles estamos hablando. Empezó a imitar las fuentes que habían en españolas. Y creó en cada rincón, él ponía una fuente lindísima, así con esos estilos españoles maravillosos, porque él había visitado Barcelona y esa ciudad y se había quedado maravillado. Y dijo, eso lo tengo que hacer yo por allá, por Miami. Esa ciudad es hoy una de las ciudades más hermosas que tenemos por acá, una de las ciudades más lujosas también. Y apunten ahí también, una de las más caras, a veces bien cara, ¿eh? O sea, te puedes encontrar una casa que valga 30 millones de dólares fácilmente. Y esa ciudad se llama hoy Coral Gables, otra de las ciudades de Miami, creada por este personaje, George Murray, que está su casa también ahí, con una casa museo hoy, que pasa por ahí por Coral Way, está, y ahí está la casa museo, se puede visitar. Creo que hace rato que está cerrada por el coronavirus y no sé qué más, pero ahí está. Hasta el rey de España, cuando se enteró de la historia, dijo, hay un tipo allá en Miami, ¿qué cosa es Miami? Miami es una ciudad que se fundó en la Florida, y que ha creado una ciudad con nombres españoles. Y entonces le dio la orden, el rey de España le dio la orden, Isabel la Católica, por atreverse a semejante iniciativa acá en Miami. Bueno, por ahí pasa, amigos míos, toda la historia maravillosa de Miami, con sus cosas, por supuesto, la crisis del crack del 29, les tocó el famoso ciclón del 26 aquel. Claro, todas las cosas, no es que el paraíso ni nada por el estilo, pero creando siempre una ciudad próspera y una ciudad siempre en desarrollo. Y por ahí pasa todo. Cuando tú ves el documental, tú dices, güey, caramba, qué maravilla, ¿no? Tú vas pasando toda la historia, pero lo que más me llama la atención y me conmueve es algo maravilloso, que es que al escucharlo, todos nosotros los cubanos, creo que de cierta forma nos toca, ¿no? Muy de cerca. Y es cuando llegan, cada vez que cualquiera cuenta la historia de Miami, cuando llega el año 1959, ahí hay un pare aquí la historia. Y ahí comienza una nueva etapa para la ciudad. Miren ustedes, pero siempre lo que nos maravilla, una etapa muy positiva, una etapa nunca de críticas, sino de que vino más desarrollo para la ciudad. Y fue con la llegada de Fidel Castro a Cuba en el año 59, donde empezó la crisis total que hemos vivido en Cuba, comenzó el desarrollo de Miami. Los cubanos que llegaron a Miami la cambiaron para siempre, y ese cambio, amigos míos, fue para bien. La modernizaron, le comenzaron a dar ese sentimiento habanero, porque es esa cosa de los años de La Habana, de los años 50. Yo a veces digo que no sé, por los años que llevo aquí, yo tengo nostalgia de La Habana, sí, pero es una cosa, un sentimiento raro, porque la nostalgia que tengo de La Habana es una Habana que yo no conocí. Miran ustedes la influencia cultural que tiene esto. Yo a veces tengo nostalgia de decir, yo sí quiero estar en La Habana, pero no es quizás La Habana que dejé tanto como La Habana que me han pintado, La Habana que he visto de restaurante, las tabaqueras, las barberías, la mueblería, el café cubano, el buen ambiente, esa cosa, esa música cubana. Comenzaron las edificaciones modernas también, la cultura, la música, el sol llegó a Miami, y entonces donde quiera que tú veías era entonces ahora el sonido de Miami, también cambió. De hecho se llama así, el sonido de Miami, creado por personajes como Carlitos Oliva y los sobrinos del juez Emilio Estefan, los Willy Chirino, todos estos personajes crearon un sonido que fue una mezcla ahí de la conga, del son con la música americana. Y hoy cuando un turista llega a esta ciudad, independientemente, que se puede encontrar hoy lo mismo con una arepa venezolana, que con una bandeja paisa colombiana, que con el gallo pinto nicaragüense, esa gracia latina es el alma de Miami, amigos míos. Eso es lo que se ha creado. Yo creo que todos los cubanos que nos hemos beneficiado, que como yo dije, tanto los de aquí como los de Cuba, porque gracias al desarrollo de esta ciudad nosotros hemos podido salir adelante y hemos podido también ayudar, a veces de forma muy modesta también, a ustedes que están en Cuba, que nos están escuchando. Así que 125 años, yo creo que 125 años, yo dije, no puedo hacer otra cosa que primero celebrar y luego dar gracias a esta gran ciudad, y que siga ese desarrollo y que siga esa influencia, y ojalá que un día, pero muy pronto, nosotros podamos hacer eso mismo que empezó a funcionar en Miami, a suceder en Miami, a partir de 1959, comienza a funcionar en Cuba, amigos míos, por lo menos para dejárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Vamos a una pausa, que se nos fue la primera media hora hablando de uno de ustedes. Tenemos muchas noticias, han pasado muchas cosas por acá, no solo en la historia de Miami, los 125 años de Miami, esto no estaba ni en el programa. Vamos a una pausa noticiosa, porque no solo de revoltillo vivimos nosotros, también de informaciones que pasan aquí en Cuba y alrededor del mundo. Así que vamos a hacer esta pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de otros temas, de cosas que están pasando en Cuba y por acá. Así que no se vayan, que ya estamos de vuelta.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teudy Giró está en los controles y en la voz informativa este es su servidor Paul Sfeir. 10:30 a.m. vamos de inmediato con el boletín de noticias. Agricultores independientes en la región oriental de Cuba entregaron alimentos a la población en la continuación de una campaña para frenar la hambruna y romper lo que califican como bloqueo que impone el propio régimen. Ricardo Quintana nos ofrece más detalles en el siguiente reportaje.
Ante el agravamiento del déficit alimentario en Cuba, el campesinado independiente ayuda a compensar la carencia. En Santiago de Cuba y Guantánamo, un grupo de campesinos repartió carne de cerdo, frijoles, yuca y tomates al sector poblacional más necesitado.
Nosotros, los campesinos independientes, emprendedores y consumidores, decidimos ser los reyes magos de nuestro país, pues ya le exigimos al régimen las 5 medidas en las cuales podemos acabar con la hambruna y hacer en caso omiso.
Libertad para la producción, distribución de nuestros productos. 2. Libertad para fijar los precios de nuestros productos de acuerdo al mercado. 3. Libertad para importar y exportar directamente incluso de Estados Unidos, donde está comprobado que sus leyes no lo impiden por nuestra condición de campesinos independientes. 4. Eliminar por 10 años todos los impuestos a productores y procesadores de alimentos. 5. Entregar títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas.
Impulsada por la Liga de Campesinos Independientes y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, la iniciativa es parte de la campaña Sin Tierra No Hay País, un reclamo de los agricultores independientes en la isla a la distribución de productos sin mediación del Estado, que importa el 80% de sus alimentos por incapacidad para producirlos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Entre tanto, en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump se convirtió en el primer jefe de Estado que va a juicio político 2 veces. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, ofrece más detalles.
La Cámara de Representantes aprobó este miércoles impugnar a Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
On this vote, the eyes are too...
Ella dice que en el voto, 232 votan a favor y 197 votan en contra. 10 republicanos votaron a favor de la medida. Pelosi enviará ahora el artículo de juicio político al Senado. Aunque el momento no está claro, la destitución parece poco probable antes de la toma de posición el 20 de enero del presidente electo Joe Biden, ya que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que no traerá al Senado de regreso antes del 19 de enero. Aún así, McConnell no ha descartado votar para condenar a Trump. En una nota a sus compañeros senadores republicanos justo antes de que la Cámara comenzara a votar, dijo que está indeciso. Si el Senado procede con un juicio y condenan a Trump, obviamente no se le puede sacar de un cargo que no ocupa, pero el Senado pudiera llevar a cabo una votación sujeta solo a una simple mayoría para prohibirle postularse nuevamente a un cargo público. Mientras tanto, el presidente Trump, en un comunicado difundido por la Casa Blanca, pidió a sus seguidores no incurrir en la violencia ni romper la ley en los próximos días ante las múltiples informaciones que apuntan a nuevas concentraciones armadas antes de la investidura de Joe Biden. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana emitió un comunicado en que agradece y felicita al diputado costarricense Dragos Dolanescu por el fuerte reclamo hecho a la Cancillería de Costa Rica al señalarle el origen y comportamiento criminal del régimen comunista de Cuba. De acuerdo con la Asamblea, Dolanescu recordó a la Cancillería de Costa Rica que el pueblo costarricense es solidario con el dolor del pueblo cubano y que Costa Rica, a través de su historia, ha sido siempre ejemplo de libertad y democracia para el mundo y que rechaza las dictaduras. La amonestación del diputado Dolanescu, dirigida a la Cancillería, fue en reacción al mensaje enviado al régimen cubano el pasado 1 de enero, felicitándoles por el aniversario número 62 de su arribo al poder. Mis amigos, a esta hora vamos a quedar comprometidos para encontrarnos dentro de 25 minutos en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista. Thank you.
Bueno, mis amigos, aquí estamos, sí, aquí estamos ya, de vuelta y vuelta, como huevo frito, que hay gente que le gusta de vuelta y vuelta, pues acá estamos nosotros, como siempre, y digo siempre nosotros porque aunque ustedes escuchen mi voz, no estoy solo, siempre bien acompañado, primero que todo por nuestro productor general, este responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuentes Viñoli, que está con nosotros, como siempre, y a su lado, pero siempre cuidando los patrones, los parámetros de la pandemia, a 6 pies exactamente, ellos lo miden todos los días cuando llegan, está nuestro ingeniero de sonido, Gran Mikey, con nosotros. Ahí está. Y bueno, en la línea tenemos también a alguien, ¿no? Pues vámonos con él, que creo que nos está llamando desde Ciego de Ávila. Tenemos al gran Leonid. ¡Oh, Wito! ¡Qué sorpresa, mi amigo! ¡Bienvenido!
Es el hermano de Leonid, pero no estoy en Ciego. Empieza con C, estoy en California.
Hugo Álvarez, nuestro amigo de California. Háblame, Wito, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo ves el panorama?
Ya que lo mencionaste, un abrazo a Leonid. Y a
claro, él está conectado con nosotros. Aquí tenemos varias gente.
Siempre lo tenemos presente, ¿no me entiendes?
Claro que sí,
Bueno, tocando un poquito el tema, el punto que estabas tocando anteriormente, Miami, de no ser por los cubanos, aparte de todo eso que tú explicaste y todas esas cosas, Miami, de no ser por los cubanos, todavía le faltaría mucho para llegar a donde está.
Así mismo es, así mismo. Sí, no es, y no es chauvinismo porque a veces nosotros exageramos. Yo tengo un amigo que dice que hasta los Miccosukee los trajimos nosotros a Miami. No, los Miccosukee son las tribus, los que nos escuchan de Cuba, las tribus indígenas que vivieron acá y que siempre, toda la vida, y que hoy tienen acá también su espacio en Miami. Y entonces, pero él exagerando me dice que hasta nosotros los trajimos. Porque se dice que sí, esto no. Acá.
Pero nosotros hicimos por los Miccosukee allí. ¿No me entiendes?
Sí,
ellos no se fueron porque llegaron los cubanos. Una de las cosas más importantes que tiene Miami, y que yo la considero una extensión de lo que es La Habana, uh-huh. ¿Entiendes? Y siempre le digo a la gente, fíjate la fuerza, y el cubano es hiperkinético, él siempre tiene que estarse moviendo, ¿no? Y digo yo, mira la fuerza y el poder que tiene el cubano, que si no lo dejan hacer una cosa en un lugar, van y la uh-huh. hacen en otro.
Así mismo.
¿Entiendes?
No, hay anécdota.
Una esperanza muy grande que tengo yo, ajá, es que a pesar de estar ya con la edad que yo tengo, yo me continúo preparando y yo digo, en algún momento alguien va a querer utilizar la fuerza que se utilizó en Miami para hacerlo en Cuba. Y sé que hay mucha gente que están esperando para hacer Cuba, como decía Donald Trump, make great again.
Sí, sí.
Eso es una cosa que hay muchos cubanos que estamos esperando por hacerla. Yo no quiero ni la casa de donde yo vivía, yo no quiero ni esto, ni no quiero nada. Quiero volver a ser Cuba grande. Sí, reparar todo lo que yo pueda. Y como yo te dije una vez, yo conozco un arquitecto que trabajé con él, uh-huh. que está en Miami, y que bueno, es el arquitecto Fornés, Rafael Fornés. Y yo estoy seguro que ese va a querer hacer algo por Cuba, por La Habana, y yo voy a estar presente y me voy a decir, hey, me voy contigo, voy a trabajar contigo, ¿me entiendes? Porque no todo lo hacen los trabajadores solamente, necesita arquitectos, gente que organice y todas esas cosas. Porque cada día se destruye más y cada día hay menos que hacer allí. La gente, toda la gente que está en Cuba, que yo conozco, están locas por irse. Están locas por irse. ¿No me entiendes? Los mismos que están haciendo por hacer un cambio, ya se ven a veces cerrados y tienen que elegir. ¿No me entiendes? Ahí no puedo estar más. Tengo que irme a otro lugar para poder hacer cosas y eso. Entonces,
sí,
Miami es el la otra parte de la extensión.
¿Tú pasaste por Miami antes de irte a California?
No, yo vine a México, de México vine a California.
Yeah.
Y aquí me quedé, mi madre estaba aquí, bueno, aquí se hizo todo, se ha hecho todo. Sí. Pero yo he visitado Miami, soy fanático del dominó ahí en la calle 8.
El parque dominó, sí. Ese es el folclore de Miami. Mira, hay muchas cosas. Eso que tú acabas de decir en cuanto a los proyectos. Aquí hay muchos proyectos. Había un proyecto muy bonito, muy interesante. Creo que estaban promocionándolo y lo habían elaborado unos arquitectos estudiantes, incluso de la Universidad creo que el FIU, de la Facultad de Arquitectura de Miami, para hacer una... tenían una maqueta. Yo que participé, fui una vez hace años de esto. Tenían una maqueta incluso de cómo ellos proyectaban la construcción de una ciudad, reparar la ciudad de La Habana, que hoy en día reparar ya es rehacerla prácticamente, ¿no? Pero era un proyecto muy muy bonito. Y aquí hay mucha gente, y por eso yo le digo a los hermanos que nos escuchan en Cuba, aquí hay no va a faltar nunca con una nueva Cuba, no va a faltar la inversión, no va a faltar el deseo, porque eso es una isla prácticamente virgen en cuanto a todo, desarrollo en todos los aspectos, ¿no? Pero eso tú lo ves también, fíjate, hasta en cuando al cubano se le da un chance, el más mínimo, le dice, bueno, mira, se pueden empezar a abrir paladares. Yo siempre hago la anécdota que en los años 80, estudiaba en el municipio Playa, en la Escuela de Arte, ahí donde está el Coney Island, esa parte tan céntrica, ¿no?, de Playa, de la Playa de Marianao, y ahí eso estaba lleno, habían restaurantes, ¿no?, con sus crisis. Y a partir del año 86, 87, todos esos restaurantes cerraron. Y entonces tú llegabas, había una maltera, me acuerdo, íbamos ahí a tomar malta. Estaba el Coney Island desbaratado, pero existía. Cerraron el Coney Island, dijeron que era para repararlo. Yo nunca lo vi. Eso fue en el 86, 87. Yo vine en el 94 y todavía la hierba te daba al pecho. Los restaurantes cerrados. Entonces, cuando tú ibas y preguntabas por qué están cerrados, te decían, no, por la crisis. Es que no hay recursos. Oye esto, e inmediatamente, a partir de los 90, cuando cae el campo socialista, que Fidel Castro sabe y se da cuenta que hay una crisis que no puede resolver, hace lo que hace rato que debieron haber hecho, pero de verdad, no para seguirse aprovechándose. Hacen ciertas aperturas muy cosméticas, pero una de esas aperturas es la de abrir la posibilidad de que el cubano pueda tener un pequeñito lugar donde venda comida, que se le empieza a llamar el paladar. Por una telenovela, se le llama un paladar, una telenovela brasileña muy famosa que pasó por Cuba, y Regina Duarte, me acuerdo que era la protagonista, y ella abre un restaurancito, es una mujer que está luchando y le pone paladar. Y ahí sale ese nombre de paladar en Cuba. Y mira, Hugo y amigos, y todos los cubanos saben, conocen esta historia, lo que vivieron en ese tiempo. De buena a primera, no me preguntes cómo, cuándo, ni por qué, pero los paladares tenían la comida que no tenían los restaurantes del Estado. Eso es lo que produce la iniciativa privada. Eso, amigos míos, por eso el hambre en Cuba, eso es cosmética, y el régimen nos quiere poner a pasar hambre a voluntad, para que no pensemos en otra cosa, para que te levantes en la mañana y te hagas que hacer una cola sempiterna esa que no se acaba nunca, y usted se pase el día entero, son las 4 de la tarde, y nada, y tal vez ni resolvió absolutamente nada. Eso no es sentido de la vida. Usted no puede dedicar su vida a eso por gusto, y después tupiéndonos el cerebro de que es una ideología por la igualdad de los seres humanos. Esto todo es una falacia. La voluntad, esto que está diciendo Hugo, es maravilloso. La voluntad que hay aquí en esta ciudad, en los Estados Unidos, donde quiera, para llegar a Cuba. Mira, aquí hay gente que le manda dinero incluso a sus familias para que puedan abrir ese paladar en Cuba, y hoy en día algunos están viviendo de eso. Ese deseo, esos proyectos que existen de invertir en Cuba y reconstruir Cuba, hay gente que son muy pesimistas y te dicen, no, eso va a tardar 20 años. Yo no creo. Yo creo que los cambios se van a ver muy, muy, muy... tal vez la mentalidad habrá que cambiarla, porque sí es cierto que todavía tenemos cosas que como se nos ha instalado en el cerebro durante tanto tiempo, en una generación, yo me vi afectado por eso, se lo digo así sinceramente. Cuando llegué aquí, el proceso de adaptación es lento, no cabe duda. Cambiar la mentalidad de trabajo, de que no es el robo el que te conduce a ti, sino la iniciativa privada, y cuando tienes todas las condiciones, usted no tiene que robar, usted no tiene que delinquir, usted tiene sencillamente que tener una idea, y esa idea, el país, un país con donde se respeten los derechos, te da todas las herramientas para que tú las desarrolles. Y otro punto, Hugo, para dejarte también concluir aquí un poco, esta cosa que tú dices, que el cubano sale de aquí, de Miami, va al mundo entero y trata lo que no puede hacer en Miami, lo hace en otro lugar. Tengo una anécdota de un amigo, que ya somos amigos, ya nos contactamos, él vino incluso a Miami, yo le hice un programa de televisión acá porque lo quise invitar. Maravilloso, un cubanito que vino a Miami, se fue a vivir, ¿sabes a dónde? A Kentucky. y él paseándose por Kentucky. Este es un muchacho también con cierta, a mí me encanta porque tiene ciertas curiosidades, ¿no?, de hacer cosas y emprendedor. Entonces dice que él tenía la idea de hacer una revista. Imagínate tú, un sueño de una revista, ¿no?, que hoy en día la revista es una cosa. Y entonces él vio que habían negocitos, él vio un negocio, dos negocios, cafeterías cubanas en Kentucky. ¿Y qué hace él? Él dice, voy a abrir la revista, pero me hace falta el patrocinio, ¿no? Me hace falta alguien que me ayude a pagar y a elaborar la revista, ¿no? Y para eso son los anuncios. Y va a uno de los negocios de un cubano que había en Kentucky y le dice, mira, yo voy a abrir una revista, necesito que me ayudes, yo te voy a poner un anuncio tuyo para darle promoción. Y el dueño del negocio le dice, ah, no, pero yo te puedo dar el teléfono de muchos cubanos acá en Kentucky que tienen negocio. Le dice, ah, porque hay más. Dice, hombre, dice, mira, él me manda los ejemplares, es una revista que sale mensual, es una revista con una calidad tremenda, con una pila de páginas, me recuerda la bohemia cubana, y él le puso a esa revista, adivina, Kentubano, que es entre Kentucky cubano, ¿no?, y el Kentubano ha tenido un éxito tremendo, y él ha creado una comunidad de cubanos, porque me dijo, Tony, tú no sabes la cantidad de cubanos con negocios que hay en Kentucky. Esto es una locura. Bueno, la revista está llena de negocios. Ya hay latinos, ¿no? Ya no solamente son, porque la revista la publica él en español, pero ya no son solamente negocios de cubanos, ya son otros. Pero los cubanos que hay, ellos hicieron, rescataron. Bueno, la comunidad me contó una historia interesante, que había un busto de Martí en uno de los parques que decía Martí, pero no estaba el busto. Me parece que se había caído. Entonces empezó a averiguar, creo que la historia va así, y le dijeron, bueno, ese busto de Martí, porque decía José Martí, pero no había nada puesto arriba del stand, ¿no? Y entonces él empezó a averiguar y le dijeron, bueno, eso está en un, se lo llevaron para un cuartel de bomberos, aquí no sé dónde, hicieron una, fueron una gestión, pero todo el grupo, y pudieron rescatar la estatua, el busto de Martí, y lo colocaron en el parque. Una historia lindísima, ¿no? Y ese muchacho joven, él, pero muy activo, es un tipo con la cubanía siempre presente, y ellos me cuenta que se reúnen y hacen planes también de qué pueden hacer esos negocios, cómo los pueden implantar en Cuba una vez que Cuba sea libre. Esto es, te digo, yo creo que nosotros pudiéramos tener varias formas de ver el futuro, pero una de las formas, cada cual lo ve como quiera verlo, ¿no? Hay quien es pesimista, pero a mí me parece, amigos míos, y no por exceso de optimismo, a mí me parece que nosotros podemos ver fácilmente un gran futuro para Cuba. Tenemos que empezar por lo básico, que es decirle a estos personajes que nos han explotado por 62 años, agarren, vaya, que no sería la idea de agarren y váyanse, sería bueno de agarrarlos y que vayan a un juicio y que puedan y que no se roben tanta plata que se van a llevar de Cuba. Pero si es una cosa que depende de eso, agarren por el bien de todos, agarren su plata y lárguense de una vez, que lo que han hecho es destruir un país sin sentido. ¿Estás ahí o te dormís completamente?
No creo que ellos puedan ser bienvenidos en ningún lugar. Para empezar por ahí. ¿No entiendes? Ellos tienen que quedarse en Cuba y tienen que pagar en Cuba todo lo que han hecho. Pero bueno, sí te puedo decir, y es el conocimiento de mucha gente, de la gente que quiere el progreso para Cuba, que en el mismo Miami existen grupos de personas que son economistas, grupos de personas que son médicos, grupos de personas que son arquitectos, que tienen, todos esos han conformado un grupo donde ya tienen planificado lo que es la recuperación de Cuba cuando hagamos, se logre el cambio. Y una de las cosas más importantes que tienen es la educación, porque los cubanos no tenemos educación. Los que vivimos, bueno, yo viví en la isla y hasta el año 95 que salí, yo no tenía educación ninguna de cómo trabajar. Como yo era un tipo que le decían para el Domingo Rojo, iba al Domingo Rojo hasta que me cansé, porque, tú sabes, necesitaba un ventilador, trabajaba voluntario, me daban el bono ese y compraba un ventilador, y así era como yo iba flotando allí, ¿no me entiendes? Hasta que abrí los ojos y me di cuenta de cómo son las cosas. En estos momentos, Cuba está haciendo un cambio, o está tratando de hacer un cambio, que ellos consideran que es importante, pero no. El problema no es hacer el cambio, sino cambiarle la mentalidad a la gente. existen las cafeterías estas del Estado ahora, que son, bueno, han existido por muchos años, que son esas que, tú sabes, que le llaman el mosquero, no tienen nada, están ahí, la dependiente ahí,
correcto,
un día saca 20 panes con mantequilla y qué sé yo cuándo. Bueno, a esa gente le dan una cuota, como decir 50 panes, 100 panes y un pomo de mayonesa, tú vas a vender más pan con mayonesa hoy, pero ¿qué hacen? Esa gente cogen los 100 panes, ponen 20 a la venta al público, ¿me entiendes? Y los otros los venden por atrás a esas panadas que nosotros cosas de esas. Y entonces, ahora se planea pasar esas cafeterías, dárselas al administrador, como que sea el dueño él, que es Luche, Lucha Tuyú Cataíno. Y sucede exactamente en una cafetería que se llama Doña Ilis, que está en la Ochovía ahí de La Habana, en la Vuelta del Cotorro, pertenece a Gastronomía del Cotorro. Hay un administrador que se llama Pedro Rodríguez, que cuando se enteró de que esto va a suceder, cuando le dije, comparece, que esto va a suceder, es un muchacho joven. El tipo le pidió a las 4 empleadas que tiene que le dieran 1,000 pesos cada una para poder, tú sabes, empezar a armar el engranaje. Pero las empleadas, por la forma de ser de él, que es un tipo que se la pasa bebiendo, que llega, saca la mercancía, se va, se desaparece y después llega exigiendo el dinero y las cosas, ellas no quisieron, no confiaron en él. Pues, ¿qué sucede? El tipo, en una que agarró a una empleada haciendo algo incorrecto, las mandó a que fueran a la empresa y pidieran la baja de esa cafetería. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo, cuando venga, va a buscar gente nueva y va a empezar su negocio con gente nueva. Esa gente que están ahí, que eran 4 empleadas, hay 2 que tienen muchachos, esto, lo otro, familia. Entre ellas hay una que ya lleva 25 años trabajando en gastronomía, imagínate tú. ¿No me entiendes? Y entonces,
¿cómo
ahora
se llama el restaurante?
Le dije, Doña Iris, está en la Ochovía, en el Cotorro.
¿Qué va, es que el salvajismo, la parte inmoral en Cuba, esa de que robar, no es un delito. Yo recuerdo muchas anécdotas de nuestros padres, principalmente que el concepto de moralidad de civil en Cuba era casi que se daba de asignatura en las escuelas. Y anécdotas aquellas de que el niño que llegó con un lápiz a la casa que no era de él y le dijo, no, es que me lo regalaron, y el padre lo obligaba a que fuera a la escuela y devolviera ese lápiz y le hacía pasar un bochorno, aunque se lo hubiesen regalado de verdad, porque era esa cultura de no robar, de tener ciertos conceptos morales, que son los que hacen, son la base de una sociedad. Al final nos muerde la cola, eso es una serpiente que nos muerde la cola a todos, aunque al principio parezca que no. Hugo, no te vayas un momentito, quiero recibir a alguien que tenemos de Cuba, una llamada en estos minutos finales. Mario, que nos está llamando, bienvenido. Mario, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí, Tony.
Oye, bienvenido.
Gracias por recibir mi llamada desde aquí de Cuba.
¿Tú eres Mario García, de Caibarín?
Sí, exactamente, ayer te hice una llamada.
Oye, también. Saludos, sé que nos llamaste anoche. Cuéntame un poco, ¿cómo está la cosa por Caibarín?
La cosa por acá, Tony, está bien difícil, todo lo que es problema de alimentos, problema de comida, problema de vivienda, todo está bien difícil, la gente ya no sabe qué hacer, los mercados están vacíos, no, los precios muy elevados, las cosas perdidas, los campesinos no pueden ni sembrar ni disponer de su siembra, está una cosa desesperante, la inmigración no para.
Oye, Mario, ¿cómo tú describirías el nivel de descontento de las personas de Caibarín? Yo ayer dije que yo estuve en Guantánamo y había un campamento completo casi de personas de Caibarín. ¿Cómo es el nivel de sentimiento de masa ahí de personas descontentas con lo que está pasando?
Aquí todo, en cualquier parte que baja una cola, una salida que hagas de la casa, a cualquier parte, todo es preocupaciones. Lo único que se hablan es subidas de precio, lo único que se habla es problema de hambre, problema de que viene ahora grande de la corriente, los impuestos, los viejitos. Tengo amistades mías que han dejado, que son personas mayores, han tenido que dejar el problema de lo que es de salir de la casa de los abuelos porque le cobran 700 y pico de pesos, no les da. Todo está muy difícil. El descontento del 1 al 10, yo te diría que está en el 10. Nadie está contento. Muchos problemas.
Claro. Y eso, tú estás en una zona de pescadores histórica. ¿Cómo se el control y la, porque vemos imágenes acá de personas que están tratando de resolver y viene la policía esta a hacerte la vida imposible, ¿no? Con respecto cuando alguien trata de salir adelante, ¿cómo los tratan ustedes con respecto a eso, ese mercado de la pesca? Ahí le tienen el pie
puesto. Talleres es un puerto pesquero, aquí se sí, la pesca sí, pero resulta ser que no te permiten pescar, no puedes ir a Pedraplén, al Cayo Santa María, ahí a lo que es el Pedraplén, no al turismo, no, al Cayo, lo que es al Pedraplén, no puedes ir a pescar, no puedes ir a la playa, no puedes ni tirar al malecón, vienen y te quitan todo, te comienzan todo, te meten multa y todo es ilegal, todo, no se puede hacer nada. Las compras de pescado, sí, en cualquier tiempo del año puedes comprar aquí langosta, camarones, lo que sea, por como se le dice, por la bolsa negra. Es ilegal, todo es un riesgo.
Pero qué cosa. Mario, oye, te agradezco muchísimo. Estamos en los minutos finales. Ojalá hubiese entrado un poquito antes para conversar un poco más contigo, pero te doy la bienvenida al programa. Nos agrada siempre cuando recibimos una llamada, por supuesto, de Cuba, y le damos prioridad. Y te agradezco a ti por lo menos ser un cubano preocupado también por la situación de Cuba. Y nada, hermano mío, esperanza, que yo creo que podemos tener un gran futuro, es lo que estábamos hablando acá con el amigo Hugo. Así que gracias por tu llamada.
Gracias por aceptarme y que Cristo los bendiga.
Dale, hermano, muchísimas gracias. Ahí está, amigo mío. Otra de las grandes historias. Le doy las gracias a Hugo también, que lo tuve que dejar un poco ahí. Llegamos a los minutos finales del programa. A todos ustedes, muchísimas gracias. Tratando de refrescar un poco acá en estos segundos finales. Vamos a recordar hoy que está de cumpleaños el actor y cantante venezolano José Luis Rodríguez, el Puma, está de cumpleaños hoy, amigos míos. No lo voy a decir la edad que tiene, porque se ve todavía muy joven y muy rozagante. Él interviene en comedias musicales, la vida artística de José Luis Rodríguez, en programas de televisión, en telenovelas. Ha hecho discos en homenaje a Manuel Alejandro y a Los Panchos también. Precisamente con Los Panchos grabó este maravilloso bolero mexicano de siempre, llamado, titulado Amorcito Corazón. Vamos a escuchar.
Nuestro gran amor y el amor. Yo quiero ser un solo ser y estar contigo. Te quiero ver en el querer para soñar. Sensación de un beso mordelón, quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti.
Bueno, ahí está Amorcito Corazón con José Luis Rodríguez, que hoy está de cumpleaños. Gracias a todos, gracias a nuestro amigo Hugo por dilucidar un poquito acá y hacer este testimonio de esta denuncia de lo que está pasando en El Cotorro con este personaje, el Pedro Rodríguez y su doña Ibis, lo que está pasando en ese restaurante. Mario, gracias también a todos los fanáticos, a todos los seguidores que tenemos en Caibarien. Muchísimas gracias a nuestro amigo Mario Bocurio, a Fran Valdés, a todos los que estuvieron conectados a través de las redes sociales. Gracias también a nuestro gran Mikey, ingeniero de sonido, que hizo un trabajo hoy espectacular. No lo dejé descansar hoy durante todo el programa, que ustedes no lo vieron. Y a nuestro amigo Leonid, que no pudo ser la llamada de Cuba, pero esperamos mañana que lo podamos tener, por supuesto. A ustedes decirle, como siempre, que recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos escuchamos por aquí por Radio Martí y ese es El Revoltillo.